Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 28 de mayo, capítulo 70. Sí, hemos llegado al capítulo 70, amigos auditores. Estamos en el día de hoy casi con equipo completo. Roberto Correa, Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos casi con completo los contertulios en este domingo. Interesante lo que se va a conversar nuevamente en Recuperemos Chile.
También con Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Así es, después de una semana movida por el viento, tuvimos unos martes, miércoles y jueves bien movidos con el vientecito en la zona, estamos ya sentados en el capítulo 70 de Recuperemos Chile y contentos de esta nueva mesa de conversación.
A propósito de viento, de ráfagas, de rachas, nos dejó por acá también a Patricio Espuero. ¿Qué tal, Patricio?
¿Qué tal? Sabía que venía la talla, Bueno, saludar primero a los radioescuchas, a los oyentes y obviamente mis queridos contertulios, un gusto nuevamente estar con ustedes. Sé que me cuesta de repente, pero aquí estamos para conversar todo. Oye, y bien mojada que estuvo la semana, como dice Marcelo, ¿eh? Se pasó.
Roberto.
Un saludo a los auditores de Recuperemos Chile, de la región de los lagos y la región de los ríos. Mientras estábamos transmitiendo el domingo pasado, 21 de mayo a las 12 del día, en Iquique, 2:15, tenía que tirarse las ofrendas florales. Y nuestro presidente llegó tarde. Es primer presidente en la historia de Chile que llega tarde a una ceremonia que tiene una hora fija. Porque es a la hora que se hundió la Esmeralda.
12:10.
Ni la hora siquiera precisa. Salvador Allende, ningún presidente en la historia de Chile había llegado tarde. Realmente es un irresponsable este presidente que tenemos.
Sí, además también estuve viendo imágenes. Yo no sé en qué lugar fue del país, pero llegaron dos personeros públicos. Dejaron una ofrenda frente a la estatua de Prat y levantaron el brazo izquierdo. Entonces,
entiendo que fue en Iquique también, Cristian. Pusieron una ofrenda floral.
Delegado.
Pusieron una ofrenda floral y luego de ellos se pararon frente al monumento Arturo Prat y levantaron su mano izquierda con el puño. En un claro símbolo de lo que significa para todos.
Lo que pasa es que son pequeños gustitos que se están dando, es la ideología lo que los nubla, lo que los obnubila, sin pensar de que esto tiene una trascendencia mucho más allá de su pensamiento ideológico. Y fíjense que esto también está relacionado con la postura que tenía el actual gobierno antes de ingresar a ser gobierno como tal. Y era el tema de los pitutos, era el tema de ser eficiente, era el tema de hacer las cosas distintas. Recordemos lo que mencionaba el ministro Jackson, tenemos una estatura moral distinta. Y fíjense que durante esta semana, a principio de esta semana, un grupo de parlamentarios de la UDI interpuso un requerimiento a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto, porque se ha ingresado al aparato público más de 96.000 personas con puestos laborales. Entonces uno dice, bueno, esto es un pago de, esto es normal, esto es común. Roberto.
Esto son pitutos nomás. Si usted, auditor, está sin trabajo, trate de entrar a un ministerio, a una seremía, mande su currículum. A ver, que todos los chilenos sabemos que para entrar a los organismos públicos se necesita un conocido adentro, un pituto. Y aquí hay 98.000 pitutos que entraron al Estado. Yo reitero, la gente que nos está escuchando, que está sin pega, haga la prueba y postule a un organismo del Estado, sin pituto.
A ver, esto es un círculo vicioso. Todos los gobiernos, es habitual que metan gente de su sector para, no sé, pagar favores, el que fue todo en la campaña, el que ayudó, el que no salió, etcétera. Todos los gobiernos lo hacen, pero lo tratan de hacer en forma disimulada, solapada. Y lo que pasa es que como funciona el sistema público, donde no echan a nadie, resulta que asume un nuevo gobierno y hay una persona trabajando en un lugar, digo, una persona, pero esto se multiplica por cientos o por miles, y esa persona la dejan, no sé, haciendo cualquier cosa, porque no es de confianza, y meten un camarada, un compañero del partido, y está haciendo el trabajo. Y así se va llenando el aparato estatal de gente que no hace nada, porque viene de otro gobierno, y quedan ahí y eternamente esperando jubilar. Pero ya este gobierno ha sido descarado, porque ha metido ya, pero con camión y carro, gente en el aparato público.
Bueno, debemos recordar también que este crecimiento del aparataje público no es solamente de este gobierno, se viene dando desde el gobierno de la SOA Bachelet 1. De ahí que se viene incrementando el aparataje del Estado, la cantidad de funcionarios. Con la diferencia que este gobierno ha sido descarado. Porcentualmente esto se ha incrementado y se ha exponenciado por mucho. Ahora la pregunta es, ¿cómo se financia esto? Bueno, para eso necesitaban la reforma tributaria. Me lo preguntan a mí. Muy poco iba a llegar a salud, muy poco iba a llegar a pensiones. La mayoría de los recursos frescos que pudiesen haber entrado con la reforma tributaria, que por lo demás siempre dijimos que no iban a ser tanto los recursos que iban a entrar, es justamente para poder pagar esta cantidad de funcionarios públicos que hoy día vemos cómo se están contratando en cada una de las reparticiones. O sea, está súper demostrado, con evidencia empírica, que un Estado eficiente no es aquel Estado que es más grande, sino aquel que tiene pocos funcionarios, que están altamente calificados, pero además altamente tecnificados.
Fíjate que hace dos semanas atrás conversé con el economista y académico de la ULAGOS, René Reyes, y él me planteaba la siguiente teoría, que desde el punto de vista de la ideología, donde impera, cierto, el protagonismo del Estado, lo que finalmente ocurre es que cuando se aumenta el Estado, el aparato estatal, ¿cierto?, en términos de reparticiones y personas, lo que se aumenta además también son los clientes, porque tú finalmente los tienes cautivos como clientes. ¿Por qué? Porque te metieron en el aparato público, tienes regalías, tienes trabajo, estás manteniendo ese trabajo además también a tu familia, por lo tanto estás dependiendo del Estado y estás dependiendo de las personas de turno. Porque es un cliente, en el fondo.
Por eso se dice, Cristian, que mientras más Estado, menos libertad. Porque tú tienes más personas dependiendo, como tú bien describías recién, económicamente del Estado. Entonces tienes un trabajador, un padre de familia, una madre, y tienes a la familia atrás que depende del Estado. Y eso hace que esta grasa hace que el Estado sea más lento y más ineficiente en el actuar. De ahí viene esta concepción de más Estado, menos libertad.
Yo estuve de apoderado a mesa aquí en la Escuela Alerz Histórico y conversando con una apoderado a mesa que llegó como a las 2 de la tarde ahí de la lista del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, no me acuerdo cómo se llama la lista esa. Unidad para Chile. Le dije, oye, ¿qué te motivó a venir de apoderado a mesa? No, dijo, es que me dan 2 días libres y yo trabajo para el Estado.
Ah, o sea que por haber ido a participar como apoderado de mesa, 2 días libres porque el Estado se lo estaba dando, digamos, pagado con nuestros impuestos.
Es decir, ahí tú ves que hay un clientelismo, porque en el fondo tú le estás diciendo, en el fondo como empleador, es decir, el papá estaba representado como un jefe, a través de un jefe, perdón, le está diciendo, mira, yo te metí el aparato público, por lo tanto ahora tú me tienes que pagar a mí una cosa que a mí me interesa.
Satisfacer las necesidades que en este caso el Estado, claramente el Estado le está pidiendo a través de los políticos. Yo
en
quisiera
caso,
ver...
En todo caso...
Si ¿qué pasa en una empresa privada?
En todo caso, si me está escuchando este apoderado de mesa, que sabe que mi nombre es Roberto Correa, era bien simpático el cabro. No,
sí, está bien, pero
súper amable.
Pero son 2 días libres pagados. No son sin goce de sueldo. Y esa plata la paga el Estado... Y como el Estado no produce, ¿de dónde lo saca? De nosotros, de los impuestos. Entonces, en la empresa privada eso no va a pasar.
Mire, estimado auditor, el Estado es un pulpo. Es un pulpo que crece cada día más, sus tentáculos, y mientras más crece, más necesita alimentarse, porque más grande es, más funcionarios hay. Mire, los funcionarios, ustedes saben, tienen oficina, tienen escritorio, tienen celular, tienen, no todos, pero se mueven, tienen viático, tienen camioneta. Entonces este es un círculo vicioso que mientras más crece más necesita, y por eso este gobierno siempre habla que hay que la reforma tributaria, pero de cada 10 pesos en programa, 7 se pierden en burocracia, 3 llegan a la gente. Entonces no porque el Estado tenga más dinero, contrate más gente, el servicio va a ser mejor. Y usted, acuérdese que usted se levanta en la mañana, prende la luz, está pagando un 20%, un 19% de IVA, abre la llave del baño, 19% de IVA, se come un pedazo de pan, 19% de IVA, se sube un colectivo, está pagando, olvídese si usted le echa bencina al auto porque eso tiene un impuesto específico, más la, más el IVA. O sea, el que crea que no paga impuestos porque no tiene declaración de renta está equivocado. Usted se levanta, abre los ojos y está pagando impuestos.
Y de hecho, el consumidor final es justamente el que sostiene el impuesto, no recupera nada. Es el último en la cadena, el que soporta, el que se come toda la salsa de impuestos.
Ahora, Pato, tú que estás metido en el rubro de las pymes, de los emprendimientos, del sector privado, cuando escuchas esta cifra, 96.000 personas han ingresado al aparato público en el último año, ¿qué te motiva a decir, sabes qué, esto no puede ser? No,
esto definitivamente es un desastre. Mira, es la misma cantidad que se ha contratado en el sector público, es muy idéntica a la cantidad de gente que trabaja en la industria salmonera, que produce 400.000 toneladas brutas de producto, 500.000.
70.000 personas directas están en la industria salmonera, aparte de todas las anexos, la maestranza, el hombre que tiene los furgones que lleva a la gente a la playa, a la planta, el hombre que está sembrando
raps
y
para generar alimento para los salmones, alimentos,
que está en la sexta, en la quinta, en la...
el chofer que trae ese camión.
Ahora, todo esto efectivamente es una situación que complica mucho a los gremios y mucho al comercio. Yo participé de una reunión hace unos días, donde estaban invitados algunos parlamentarios. Lamentablemente no llegaron todos. La idea era que estuvieran todos los parlamentarios, senadores, diputados, de todos los colores políticos, rojo, amarillo, verde, los monos pelados, los monos peludos, la idea es que estuvieran todos. Pero lamentablemente no estuvieron todos. Debo reconocer que hubo un senador presente, sin dar nombre, otro que mandó representante, y un par de diputados mandaron algunos representantes. Pero lo que se planteó en esta reunión fueron algunas inquietudes, justamente, no solamente por el crecimiento del aparataje del Estado, sino además por ciertas medidas que se han aplicado en este gobierno y que son antipyme, o sea, y no solamente antipyme. Recordemos una sola cosa. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, ¿han visto el incremento en el efecto de las contribuciones de bienes raíces?
Salvaje.
O sea, hoy día
23% me subió.
No, yo creo que es corto. Ahí nosotros tenemos datos reales, por eso nosotros para la presentación tuvimos que hacer un catastro. En Puerto Montt hay sectores, no sé si pasen o son, no, seguramente sí, pero hay sectores cuya plusvalía o el valor de tasación fiscal aumentó en los últimos 4 años 280 y 300%. Efecto directamente proporcional al valor del pago de las contribuciones. ¿Cuál es el efecto? Porque me podrán decir, oye, que es una mayor recaudación. Sí, súper de acuerdo, es una mayor recaudación. Pero camufladamente, esto es un impuesto al patrimonio.
Ya estás pagando por algo que es tuyo.
Estás pagando por algo que es tuyo. Y ojo, algo que es más grave todavía. Hay algunos sectores, vuelvo a insistir, aquí en Puerto Montt, no en Santiago, no en Concepción, no en Valparaíso, donde la gente de la tercera edad está teniendo que empezar a vender sus propiedades porque se le hace imposible poder cumplir con el pago de las contribuciones.
No había un proyecto de ley, Patricio, o una ley que creo indicaba que de cierta edad hacia arriba ya no se pagaba contribución.
Efectivamente, era mayores de edad.
Pero depende del valor de tu casa.
Exactamente, porque si tu casa sobrepasa X cantidad de UEFs, queda, o sea, no puedes acceder al beneficio.
Ya, o sea, tienes que tener un patrimonio bajo para poder quedar exento.
Sí, es que ahí se produce el efecto, porque si tú tienes, y como te decía, un alza en el valor de las contribuciones.
Me parece bien, pero me gustaría que sea de cierta edad para arriba, no paguen nunca un impuesto como es las contribuciones. A ver,
dentro de las propuestas que hizo justamente los gremios de la décima región, era que en forma transversal la gente de adulta mayor no pagara contribuciones hasta un tope X que nosotros se estimaron aproximadamente 300 millones de pesos. Lo que excede a eso puede pagar contribuciones por la vivienda donde la persona vive. Porque hay personas que pueden patrimoniar, pueden tener más de alguna propiedad. Pero la donde vive, a nivel transversal, una exención del pago de los impuestos hasta cierta cantidad, por lo menos la idea es que sea total, y que al momento de la venta, de la enajenación del bien, el nuevo comprador vía valor de venta corrige el valor y empieza a pagar la contribución en forma normal.
¿Cómo será en otros países? ¿Qué pasará en Estados Unidos? ¿Se pagan contribuciones también?
Sí, ¿no? Por supuesto.
Sí, muy alta.
Lo que pasa es que aquí estamos hablando de contribuciones, es decir, de recursos que recauda el Estado para supuestamente financiar sus servicios. Y hay servicios que quiso instalar este gobierno con una inocencia salvaje. Y estamos hablando de este proyecto de gas a precios justos, porque tenía que ver con un plan, ¿cierto?, que costaba algo así como 600 millones de pesos. Y fíjense que el plan fracasó. El día jueves, el mismo ministro de Economía dijo, bueno, realmente
es el ministro Grau.
Sí, era un plan piloto y nos dimos cuenta que ENAP funciona más para mayoristas que para minoristas, porque el plan a precio justo era venderle gas a la vecina, a doña Juanita, a un precio justo. Es decir, en vez de pagar, no sé, 25 mil pesos, que vale en promedio, o valía en promedio un balón de 15 kilos, esta vecina iba a pagar 17 mil pesos.
Este tema lo vimos en Recuperemos Chile hace el año pasado, y lo comentamos bien.
Pero, y hay un reconocimiento tácito del gobierno de que esa idea no cumplió el objetivo. Un dato. Cada balón de gas lo compró ENAP a la friolera de 117 mil pesos. Un solo balón de gas. Uno.
Del balón de gas puesto en el domicilio es 117 mil pesos. El costo puesto en el domicilio, que vendió el Estado a 15 mil pesos, al Estado le costó 117 mil pesos.
Bueno.
82 mil pesos fueron el costo de distribución desde la planta de ENAP hasta la casa. ¿Cómo funciona el libre mercado, amigo?
Hay otro detalle antes que sigas, Roberto. El compromiso del gobierno fue abastecer con 100.000 balones de gas.
Pero el plan piloto era 6.000.
Y lo que se concretó durante el año 2022 fueron 3.154 balones de gas.
Entonces, ¿cómo funciona en el mundo real? Yo compro casa, va un señor que es dueño del camión, va en su camión, uno lo llama por teléfono, y va el mismo chofer, dueño del camión, y te baja el balón, te lo deja en la casa. ¿Qué pasó aquí? El Estado compró un camión, contrató choferes a sueldo fijo. Como el chofer trabaja 45 horas semanales, contrató dos choferes para poder repartir la tarde también. Y el costo de distribución fue 82 mil pesos por cilindro. Y el caballero que iba a dejar a mi casa, él es el dueño del camión, a la hora de almuerzo que no reparte, duerme siesta y vuelve el mismo chofer en la tarde. Y así funciona la empresa privada.
Bueno, eso se llama ineficiencia, que es justamente algo que los privados manejan muy bien. Si no hay nadie mejor que los privados para manejar los negocios. O sea, manejan muy bien los costos.
Lo dijimos el año pasado cuando comentamos este proyecto, donde los costos iban a ser camuflados para poder llegar a este valor comercial de 18 mil, 17 mil pesos por balón de gas. Y dijimos también que las expectativas del gobierno respecto a la cantidad de balones comercializados era inocua respecto al mercado nacional. 22 millones de balones de gas hay en Chile, eso es lo que se da vuelta, 22 millones y algo más. Y el gobierno pensaba regular precio con 100.000.
A mí me llamó siempre la atención que Gasco, Lipigas, estas empresas no fueron al Tribunal Constitucional de Libre Competencia.
No hicieron nada.
No hicieron nada.
Nada, miraron nomás.
Oiga, pero adivinen, ¿quién pagó esos 82 mil pesos?
Como siempre digo, porque alguien puede decir, bueno, a mí no me interesa porque esa plata es de ENAP, a mí me interesa que me vendan el balón más barato. Pero en el fondo usted lo va a pagar igual, porque esa plata es del Estado y el Estado no produce nada. El Estado lo único que hace es gastar, y la plata que saca el Estado la saca de los particulares, de los impuestos que pagamos todos. Entonces toda la ineficiencia de las empresas estatales, porque la mayoría son ineficientes, las pagan todos los chilenos, las pagamos todos los chilenos.
Es una pena, pero Adolfo siempre insiste con lo mismo, que cuando se pagan estas ineficiencias, el costo sale de nuestros bolsillos. Y cuando tenemos este tipo de ineficiencia, un balón de gas con un costo de 117 mil pesos, con el 85% de ese costo solo en gasto de distribución, cuesta recuperar Chile, que es nuestra intención, y por eso damos esta información, señor auditor, para que usted no crea las luces y los fuegos artificiales de los políticos. No estoy hablando de este gobierno, de los políticos en general. Vea los hechos, vea las acciones. Aquí se le dijo a todo el país que íbamos a tener un gas a precio justo, y los costos son 10 veces el costo real o el costo comercial de lo que hacen las empresas privadas con el gas licuado.
Yo tengo aquí sospechas bien fundadas de que algunas cosas que se hacen realmente no tienen ningún sustento teórico. Yo creo que se lanzan planes piloto como este, por ejemplo, sin sospechar lo que pudiese ocurrir con los recursos del Estado. Pero tal como vemos, aparentemente le da lo mismo. Recordemos que el ministro de Economía perdió 120 millones de pesos, plata de todos los chilenos, en una fiesta.
Eso era cuando era estudiante, sí, pues, Cristian. Una fiesta que hizo en el Estadio Nacional.
Plata del Estado.
Universidad de Chile en su minuto, sí.
Le preguntan a él sobre la plata que se perdió por la fiesta. Sí, no fue mal. Le preguntan por el plan piloto de ENAP. No resultó. Entonces, cuando la plata no es de uno y es de todos los chilenos,
es de Moya.
Es Moya, finalmente.
Hay un dicho que representa eso: con caballo ajeno siempre se llega antes.
Oye, hablando de caballo ajeno, mira, un dato. ¿Tú sabes, ustedes saben cuál es el nivel de deuda de ENAP hoy día? 4.500 millones de dólares.
Súmale los 600 millones de ahora.
600 millones de pesos, sí.
No, de pesos, pero estos son 4.500 millones de dólares. La deuda de ENAP con corte al 2021. Y hubo que crear una comisión para cortar ciertas irregularidades. El año 2018, entre el 18 y el 19, se gastaron 40 millones de dólares en viajes. Los directivos y los principales cargos ejecutivos de
ENAP.
Es con eso que quiero decir que cuando la plata no es tuya, y es de, como dice Adolfo, de todos los chilenos, es muy fácil tener los sueldos que tienen los ejecutivos de ENAP. Que el informe señala que los sueldos de 9 gerentes de ENAP entre mayo del 2021 a abril del 2022, 9, fue de 1.102 millones de pesos. 9 gerentes. Cuando la plata no es de uno.
Estamos hablando de 120 millones más o menos cada uno. Entre paréntesis, sí, el papá del presidente Boric no era un funcionario de ENAP.
Sí.
¿Sí? En Punta Arenas.
Bueno, el Estado, las empresas, insisto, las empresas estatales en general, el Estado es ineficiente, por lo que dice Pato, porque la plata no es de nadie, nadie cuida, nadie aprieta, nadie le interesa. Entonces, así se derrocha el dinero. Lo que tiene que hacer, pero este gobierno ideológicamente está en contra de los privados, por eso quiere destruir la AFP, destruir la ISAPRE, destruir las empresas de gas, porque dice que el concepto ya de balón a precio justo quiere decir que las otras no venden a precio justo. Lo que tiene que hacer el Estado, en vez de meterse en negocios, que los hace mal, es implementar una buena fiscalía económica, una buena oficina de estudio, y efectivamente controlar a las empresas para que no existan abusos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Controlar a las empresas para que las empresas ahí exista buena competencia y no tiendan a coludirse, pero que el Estado forme empresas para competir con los privados nunca lo va a hacer mejor que los privados del Estado, nunca.
Y ojo, algo más peligroso, la destrucción de las pymes. Yo he seguido hasta majadero, llego a ser majadero de repente con el tema, pero en estas últimas tres medidas del gobierno, en régimen, el costo de mano de obra de las pymes va a alcanzar el 50%. La pregunta es, ¿cuántas pymes están en condiciones de absorber un 50% de aumento del costo de mano de obra de aquí a junio del 2025? Y ojo, que la Fundación Sol estimaba que los 500.000 pesos base se quedaban cortos y ellos proponen y promueven un aumento a 700.000.
Un ejemplo de lo que son las empresas públicas es Televisión Nacional de Chile, que perdió 2 millones de dólares el año pasado. Lleva años perdiendo plata, sí.
Hace poco salió, a propósito de Televisión Nacional de Chile, salió un comentario de una actriz bastante conocida y el monto que se le pagaba a esta actriz mientras estuvo en Televisión Nacional. Me refiero a Claudia Di Girolamo. El informe indicaba que el sueldo que esta actriz tenía ahí era de 45 millones mensuales. A mí me parece una exageración. Pero como tú bien dices, la plata que financia Televisión Nacional es plata estatal. Entonces, a nadie le duele.
Fíjate que aquí, a propósito de plata, claramente ella no tiene la culpa. Si ella pide 50, se lo dan. El problema...
La culpa no es del chancho.
Exactamente. Pero aquí, cuando se trata de generar recursos, el Estado también es muy lento. Estábamos viendo, por ejemplo, esta semana, la lentitud que ha tenido el Estado para generar un programa claro, fehaciente, con objetivos, con números, con cifras, que va a pasar después de, ¿cierto?, de proyección económica, con el litio. Entonces, uno dice, no, es que el Estado va a encabezar este proceso. Dígame cómo, cuánta plata se requiere esto. Y finalmente lo que conocimos, lo más concreto, es que Sokimich llegó a un acuerdo con Ford para entregarle litio para su futuro vehículos eléctricos. O sea, la empresa privada se adelantó, llegó y firmó
como
un contrato con Ford.
La empresa privada siempre lo va a hacer mejor que el Estado, estimado auditor. Siempre. Siempre. Lo que tiene que hacer el Estado es fomentar y estimular a los privados que inviertan en empresas. Y el Estado estar solamente donde los privados no les interesa estar. La seguridad está a cargo del Estado. Obras de infraestructura tiene que estar el Estado. Cosas donde no pueden estar los privados, pero tiene que en general estimular los privados. Si lo que tiene que hacer el Estado es fomentar los privados y subsidiar en los casos que sea necesario la oferta, la demanda. Todos tenemos los casos aquí, la ruta intermodal y los cruces con los transbordadores que hay en distintos sectores, que es un servicio que obviamente como no se financia con la cantidad de usuarios que tiene, el Estado subsidia para que el servicio pueda estar vigente. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, intervenir donde tiene que intervenir, fiscalizar, controlar y tener normas claras para que los privados puedan desarrollarse, expresarse y no abusar.
Me acordaba, Cristian, cuando mencionaste a Sokimich, que las cifras del año 2022 para Codelco y los dólares, los millones de dólares que Codelco aportó al Estado de Chile, fueron el 50% de lo que Sokimich, una empresa privada, pagó en impuestos, es decir, también al Estado de Chile.
5.200 millones pagó en impuestos de dólares.
Oye, hablando de empresas estatales, yo me acuerdo cuando el presidente Boric dijo, vamos a recuperar los trenes para Chile. ¿Se recuerdan? Adivinen cuánto ha perdido el último año Ferrocarril del Estado. 267 millones de dólares.
Y eso que todavía no está el tren de Santiago a Valparaíso, que no llega a Valparaíso.
Ese tren, yo te hago una apuesta, Marcelo, otro asado más. Ese tren no va a funcionar. Es que ya perdí un asado con Adolfo.
Lo que pasa es que cuando se hacen proyecciones, las proyecciones en el papel aguantan mucho, pero la realidad para este gobierno es tan grande que finalmente los golpea una y otra vez. Insisto, el tema del gas a precios justos fue un baño nuevamente de realidad. Y tuvieron que cachar la cabeza diciendo, ¿sabe qué?
No funcionó.
Pato, para el cierre, el primer bloque.
Resumiendo, finalmente el Estado es un muy mal administrador y este gobierno es un gobierno tremendamente derrochador, con un séquito de amigos que están apernados en el gobierno y que vamos a saber cómo están redactados sus contratos. Si una futura administración va a poder, como nosotros siempre decimos, reducir el tamaño del Estado, cosa de hacerlo efectivamente eficiente para los servicios que los ciudadanos que pagamos los impuestos de este país necesitamos y merecemos.
Yo creo que muchos de los que han ingresado en el último año, que son 96.000, se van a quedar y son los que en el fondo tienen la base electoral del actual gobierno.
Para cerrar el tema, el Pato habló de las contribuciones, ¿no es cierto? Decir, hay otro impuesto más de las contribuciones. Si tú tienes dos casas y las dos casas suban más que cierto monto, te aplican una sobretasa.
Así es. Por eso te decía que la contribución es un real impuesto al patrimonio, porque este gobierno se ha limpiado la boca diciendo vamos a gravar el patrimonio de los super ricos. Perdónenme, pero las contribuciones es un impuesto al patrimonio que no están pagando los super ricos, que está pagando la clase media y las clases bajas de este país. Así que
se llama cálculo sobre tasa anual, según tramo.
Bueno, es la alimentación que requiere finalmente el Estado, Adolfo, para cerrar este primer
Así
bloque.
Así es, el Estado es insaciable.
Pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos con el segundo bloque y vamos a comentar lo que pasó el día viernes en buena parte de la región de Los Lagos. Hubo manifestaciones.
Y el sábado en Puerto Natales salmonero. También. El sábado en Puerto Natales también. Salió a manifestarse la gente.
Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 28 de mayo, capítulo 70. Y durante el día viernes y sábado vimos en algunas ciudades del sur del país, desde la octava región del país, región de Los Lagos, Aysén y también Magallanes, distintas manifestaciones, especialmente de trabajadores de la industria del salmón, porque se está viendo un proyecto en el Congreso que se vota el día lunes, es decir, mañana, que pudiese derivar en la clausura del 60% de las concesiones salmoneras que actualmente están operando, por lo tanto están en vilo algo así como 70.000 puestos de trabajo directo más los indirectos y eso suma algo así como 100.000, 110.000 puestos laborales. Roberto Correa.
Mire, hoy día, señor auditor, hay limitaciones para poner centros de cultivo en ciertas áreas. Por ejemplo, no se puede poner centro de cultivo en las reservas de Región Virgen, en los parques nacionales, en los monumentos nacionales. sí se puede poner centros de cultivo en reservas nacionales como Cahuéscar o Guaiteca y en áreas de conservación de múltiples usos. Se cambió la ley, se va a votar el lunes, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se rechazó en el Senado, está en comisión mixta.
Hasta el gobierno, el gobierno puso una indicación para modificar un artículo.
El artículo 158 de la Ley General de Pesca, que prohibía, ¿no es cierto?, que hoy día permite desarrollar la salmonicultura en las reservas nacionales, con esta modificación se prohíbe la salmonicultura en las reservas nacionales. Eso significa que el 60% de los centros de cultivo terminan cuando se les caduca la concesión. Uno, cuando te da una concesión, te la dan a las 10 años renovables, siempre que tú cumplas las normativas y hayas cumplido, ¿no es cierto?, con todas las exigencias que tenía de medio ambiente tu centro cultivo.
La duda está en lo siguiente, porque esta semana, el día martes, vino el ministro de Economía a la región de Los Lagos. Estuvo en la cuenta pública de la delegada presidencial. Le preguntaron sobre este tema. Y él, ¿qué respondió? Dijo, aquí hay un tema de falta de comunicación. No es que se caduquen, las salmoneras van a seguir existiendo en los lugares que hoy son reserva, pero ¿cuál es la letra chica, Roberto?
Que cuando se les termine el permiso que tienen hoy día de concesión, a 10, a 20 años,
No se renueva. Sí, efectivamente. Ahora, ¿por qué nace esto? Porque acordémonos que el Estado de Chile firmó en la conferencia número 15, la famosa COP, de la Convención de Biodiversidad, el gobierno se comprometió a proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos de aquí al 2030. Esa es la razón.
Mire, para que la gente dimensione cuánto ocupa la salmonicultura. Hoy día actualmente existen 1.366 concesiones, pero una concesión tiene un tiempo productivo y otro tiempo de descanso. Entonces, operativa están 400 concesiones y las otras están descansando porque hay unos periodos de producción y unos periodos de descanso. Esas 400 concesiones ocupan 4.120 hectáreas. ¿Cuál es la zona exclusiva económica de Chile? 78.000 hectáreas. O sea, ocupamos el 0,005% del mar que está disponible, ¿no es cierto?, para la zona económica de uso, digamos.
Esta es una prueba más de que el gobierno dice una cosa y hace otra. El gobierno, en resumen, no le gusta la empresa privada, no le gustan los privados, por eso quiere formar una AFP estatal, quiere que exista el FONASA y no las ISAPRE. Siempre ha estado en contra de la salmonicultura y en general está en contra de toda la industria, las grandes industrias. Bueno, quieren que desaparezcan. Está en contra de Soquimich, quieren fortalecer el litio ellos, etcétera. Ejemplos hay montones.
Falta la salmonera estatal, ¿eh?
Se crea, hoy día existe el Ministerio de Medio Ambiente, pero como faltan algunos amigos y parientes que poner en el gobierno, se crea un nuevo organismo que se llama el Servicio Público de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Es decir, vamos a tener acá entonces un representante de ese servicio en la región de Los Lagos y además también oficina.
¿Uno? Etcétera. No, no va a ser uno.
Y chofer.
Van a ser varios.
No, pues sea un servicio.
Y secretaria.
Así que bueno, está la marcha que estuvo el viernes pasado, fue bastante multitudinaria en Puerto Montt y me llamó mucho la atención el día sábado en Puerto Natales, que es una ciudad que vive el turismo solo en verano, porque el acceso a las Torres del Paine está restringido en invierno, y ha tenido un desarrollo extraordinario por la salmonicultura. Hay dos plantas de proceso que dan más de 1.500 puestos de trabajo en una ciudad que es realmente pequeña, Puerto Natales.
Ahora, si bien es cierto, y coincido con muchas personas, que en cierta medida la industria también ha sido responsable de algunos desastres y de algunas irresponsabilidades ecológicas, no podemos desconocer que si no hubiese sido por la industria salmonera, Puerto Montt seguiría siendo Muerto Montt. O sea, la cantidad de trabajo que se dio desde el seno de Rancabí hasta la zona de Magallanes, impresionante, desarrollando pequeñas ciudades, aportando con mucho trabajo. O sea, recordemos de que vivía la gente que vivía en los canales, en los fiordos, vivía solamente de la pesca y la recolección. Hoy día mucha de esa gente está inserta en el mundo acuícola, y para muchas comunidades la instalación de centros de cultivo no solamente trajo aparejado trabajo aparejado también servicios, y una serie de servicios que se fueron creando en función de estas pequeñas unidades de negocio que eran los centros de cultivo.
Yo me acuerdo del caso del virus ISA, yo no sé si te acuerdas también, Adolfo, y ahí muchas pequeñas comunas, localidades de Chiloé, cuando ocurrió la para gigante por el virus ISA, eran pueblos fantasmas.
Quellón había sido el pueblo, la ciudad de Chile que más había crecido durante los años previos al 2008, que fue el virus ISA, crecía alrededor de 400% al año. Iba creciendo todos los años y quedó fantasma. La gente que tenía sus cabañas para arrendarle a la gente que trabajara en su agricultura, la gente se fue y las cabañas quedaron vacías.
Efectivamente, lo que tú dices, Cristian, el desarrollo ha sido tremendo, y lo que menciona Roberto de las áreas de descanso, eso fue algo, una medida que surgió después del virus ISA. De ahí Senapesca sacó la normativa que tienen que descansar tanto tiempo para evitar...
Estableció los barrios, acuérdense, estableció los barrios también.
De las 14.000 hectáreas que hay destinadas a la salmonicultura, están con salmones en este momento 4.000. Estas 4.000 que hoy día tienen salmones van a descansar en un año más y van a entrar otras 4.000 a producir, y así se van, un tercio se va moviendo, digamos, para que no se contamine el fondo marino. Son todas cosas que se corrigieron después del 2008.
Bueno, recordemos también la aplicación de tecnologías para lo que en algún momento de la vida participamos de la industria salmonera. Yo recuerdo a fines de los 80 las balsas salmoneras eran todas de madera, mañío en 5x5. No sé si recuerdan. Pequeña unidad de negocio donde se producían 800 toneladas, 1000 toneladas, con suerte 1500 toneladas. Y empezaron a migrar, empezaron a aplicar tecnología. Vuelvo a insistir, junto con la industria salmonera empezaron a llegar maestranzas, empresas que daban servicios de comida, gente que se dedicó a la fabricación de ropa, transporte, redes, un sinfín de servicios en torno a esta, en lo personal, bella actividad, bella industria. Y si bien es cierto, han habido muchos errores, pero esta industria también ha sabido sobreponerse a todos los problemas que ha sufrido.
Sí, en términos... numérico, la región de los lagos es la segunda o tercera región más importante del país. Primero está el norte, con el tema de la exportación de cobre, luego viene por un tema de magnitud, ¿cierto?, la región metropolitana, y tercera viene la región de los lagos, y especialmente porque la exportación, casi en un 80%, es de los salmones. El año 2022 fue algo así como 5.000 millones de dólares los exportados solamente por concepto de salmón. A eso usted le tiene que agregar todo el circuito económico y todo lo que tiene que ver con las pymes, con los servicios, etcétera. Es decir, el 80% de la exportación de la región de los lagos está ligada a la salmonicultura. Imagínense ustedes si le restringen
y eso,
la industria.
Es un 30% de las fuentes de trabajo de la décima región son ligadas a la salmonicultura. Y en la duodécima es mucho más. En la duodécima, antes de que llegara la salmonicultura, la gente, la principal industria, aparte de NAP, que sacaba el gas, ¿no es cierto?, el petróleo, eran los corderos. Hoy día los corderos son un 20% de lo que exporta la región.
Yo los escucho conversar con tertulios y me preocupa cómo salir adelante cuando tenemos todas estas trabas para un Recuperemos Chile. ¿Cómo lo recuperamos cuando la cabeza se anda tirando por un tobogán en Punta Arena y queda atrapado? ¿Cómo lo recuperamos cuando esa misma cabeza llega tarde a la principal ceremonia de nuestra historia, el 21 de mayo en Iquique, a las 12:10? ¿Cómo lo recuperamos cuando tenemos 97.000, 98.000 nuevos empleados en
nuevo pitutado, digámoslo,
o pitutos de frentón en un gobierno que lleva un año y algo y no, yo no veo ni una papa pelada? Entonces, ahora aparece este tema de los salmones, donde se pone en jaque a 60% de las concesiones marítimas, donde claramente Puerto Montt se nutre de la actividad salmonera en transporte, en ropa, en comida, en ferretería, en construcción, en todo. Le quitas el 60% de actividad salmonera y Puerto Montt va a pasar a llamarse Muerto Montt, como dicen.
La marcha del día viernes la organizaron los sindicatos de trabajadores de la industria del salmón. No la organizaron los empresarios del salmón.
Algo está diciendo eso.
Fíjate que a propósito de aquello, de lo que dice Roberto, durante la semana conversé con Marta Oyarzo, que es presidenta de la multisindical de trabajadores del salmón. Y ella me decía lo siguiente. Ella me decía, mira, nosotros estamos defendiendo nuestra fuente laboral, no estamos defendiendo la empresa, que la empresa tiene responsabilidad en alguna cosa, sí, por supuesto, pero que ha mejorado, por supuesto que ha mejorado. Hay personas que llevan, no sé, 20, 30 años trabajando en la industria salmonera, tal como lo ejemplificó Pato. Muchas cosas han variado, han cambiado, la tecnología se ha metido con todo. Y muchas familias, muchas, cientos de miles de familias, han cambiado su estilo de vida por el trabajo en el mundo salmonero, por ejemplo, en la Isla Grande de Chiloé. O sea, personas que nunca iban a tener una oportunidad de llevar a sus hijos, por ejemplo, a la universidad, que están trabajando en la industria, por ejemplo, de que viene posterior al tema de los centros cultivos, ellos jamás se hubiesen pensado que sus hijos están estudiando en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción, etcétera.
Acuérdense que los jóvenes de la Isla de Chiloé, ¿dónde trabajaban antes? Se iban a la esquila argentina. Y hoy día trabajan en la industria del salmón. Ya no van a Argentina a la esquila.
Entonces estamos hablando de una industria que es clave para el desarrollo económico y comercial de la región, porque también hay que decir de que muchas personas, tipo 5 o 6 de la mañana, toman un bus desde Osorno, desde el terminal de bus de Osorno, para venirse a Puerto Montt, embarcarse y trabajar en la salmonera.
Sí, además tenemos que sumarle a esto los centros educacionales que han sacado muchas carreras técnicas de acuicultura.
La Universidad de los Lagos tenía sus propios centros de cultivo.
Exactamente, y centros de investigación. O sea, el mundo acuícola, para no centrarlo solamente en los salmoneros, es fundamental y juega un rol económico muy importante en la décima región. Y de aquí al sur, porque efectivamente son las zonas con aguas más prístinas donde se pueden desarrollar no solamente los salmones. Nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos hoy día en Chile en los principales exportadores de algas del mundo, pero nos topamos nuevamente ¿con qué? Con las zonas protegidas, con las zonas de
ley Lafkenche.
La ley Lafkenche que limita, ha limitado muchísimo ese desarrollo.
Pero Pato estuvo en la semana con dos parlamentarios, ¿no? ¿Se puede contar o no?
Sí, por supuesto. Y le preguntamos, porque no es ningún secreto, estuvimos con el senador Espinosa, y él lo señaló y lo manifestó. De hecho, yo anoté lo que dijo. Y dijo que si bien es cierto, él...
Usted lo escribió, ¿no?
Sí, sí. Bueno, si lo entiende, sí. Rechaza muchas de las actuales de la industria salmonera. Reconoce que en el tiempo han habido mejoras para ir justamente mejorando aquellos problemas que tenían. El uso de antibióticos, el exceso de alimento que caía al fondo del mar. Lo reconoce. Pero por sobre todo, él señala que va a rechazar justamente porque lo que él tiene como principal objetivo es proteger la cantidad de trabajos y de fuentes laborales que se van a perder.
Ha habido buenas empresas salmoneras y malas empresas salmoneras. Las malas empresas salmoneras hay que castigarlas y quitarles las concesiones.
Y han ido desapareciendo también.
Claro, han ido desapareciendo.
El número de empresas hoy día es harto menor.
Hay que mantenerlas. Noruega tiene un plan de crecimiento al 2050. Si Chile se aprueba esta ley, hoy día somos el 37% del salmón del mundo que exportamos, que producimos, vamos a pasar al 11%, pero fíjate, Noruega al 82%.
Pero fíjate que eso es muy importante lo que tocaste, porque ese plan, ¿quién lo hizo?
El gobierno noruego. El gobierno. ¿Quién? Con los empresarios de Noruega.
Perfecto.
¿Qué pasa mañana, Roberto, en esta reunión que hay respecto a esta ley que estaría
libre? Mañana se vota.
Mañana se vota en comisión mixta. Mañana se vota en comisión mixta esta ley. Que cambia, que agrega las reservas nacionales a zonas protegidas.
Pero ya fue vista por la Cámara de Diputados.
Aprobada en los diputados, rechazada en el Senado, está en comisión mixta.
¿Y esa comisión mixta decide mañana?
Mañana lunes, sí.
Como dice Patricio, efectivamente hay antecedentes, información de que alguna industria han cometido errores o sencillamente se han tratado de aprovechar si no los controlaban. Pero por eso, insisto, el Estado, la función de él es tener una normativa clara y fiscalizar para que los privados trabajen de acuerdo a la norma y bien encausados.
Según un solo ejemplo, ISA, ¿por qué fue importación de uvas contaminadas? Un tremendo error cuando Chile era capaz, al principio yo me acuerdo, a fines de los 80, principios de los 90, mucha importación de uva de Escocia, de Canadá, de Noruega. Pero en aquel momento Chile se autoabastecía, era lo suficientemente grandecito para hacer sus producciones de uva.
Hicimos crecer
pero,
más rápido de lo que
pero
podíamos.
Pero a alguien se le ocurrió traer uvas y justamente importamos una enfermedad que no teníamos los canales del sur de Chile. Ahí tienes un error.
Oye, pero el Servicio Nacional de Pesca, te voy a corregir, Adolfo, funciona bien y fiscaliza bastante.
Yo digo en general que la función del Estado, no digo solo en el caso de la industria acuícola, la función del Estado tiene que tener una normativa clara y controlar y normar a los privados para que se puedan desarrollar de forma clara y transparente.
Bueno, a propósito del rol del Estado, durante esta semana vimos también con cierto estupor, desde el punto de vista de la seguridad, crímenes que nosotros no veíamos en nuestro país. Fíjense que dos menores de edad estuvieron involucrados en un asalto, en un portonazo a una persona.
¿Sabe bien las causas?
No. En el fondo
le querían robar el auto.
Algunos dicen que es un ajuste de cuenta, pero finalmente lo que ocurre es que se bajan un par de personas, uno los ve ya más detenidamente, son menores de edad, son 8 personas, uno con un fusil. Dígame.
Son 3 personas, 2 van por los lados del vehículo y un tercero se baja con un fusil de guerra, digamos. Abren la puerta de la víctima, llegan...
Como una camioneta.
Chofer, como una camioneta grande, sí. Abre la puerta del chofer, estos dos jóvenes, y ahí se producen los disparos. Murieron 2 adolescentes que estaban haciendo un acto de... ¿cómo le podríamos decir?
Un robo con violencia.
Es que no quiero ser tan duro, porque a lo mejor esos niños son idealistas, como decían algunos periodistas.
Uno tenía detenciones del 2020 en adelante, a lo menos 9. Pero en definitiva...
Son 2 delincuentes que murieron en un asalto.
Pero en definitiva aquí...
El presidente le llamó joven e idealista.
Esa es la palabra.
Pero aquí lo que uno quiere llevar, ¿cierto? El cauce de la conversación, es que estas cosas son repetitivas. Yo creo que... No sé cuántas veces hemos hablado de esto.
No sé, todos los programas ya es una cosa que los hechos son numerosos todas las semanas y al final superan ampliamente la capacidad de retención de todos nosotros.
Como que nos acostumbramos ya, 2 personas muertas en Arica, 8 en Santiago, una mujer le encontraron la mitad del cuerpo en Biobío.
Sí, eso te diría, si estamos normalizando la violencia, el asesinato, el sicariato. O sea, hoy día las primeras veces nos escandalizamos y aparecían titulares del diario y las radioemisoras, los canales, todos transmitiendo. Hoy día se tratan los matinales.
Sí, ya no pasa nada.
Hoy día se tratan los matinales, disculpa.
Y nos va a pasar lo mismo, ahora vamos a hablar de otro tema y nos estamos realmente acostumbrando a esto.
Pero para que no pase con la O, lo que dijo Roberto, que a mí me parece muy chocante, y que esto uno lo veía en películas de narcotráfico, mexicana, qué sé yo, encontraron 2 cuerpos sumergidos en concreto en Arica, y están ligados esas víctimas al tren de Aragua. Entonces, aquí el Estado tiene una tremenda responsabilidad, que es darle seguridad a sus ciudadanos. Y la gran mayoría de estos delitos violentos tiene que ver con el narcotráfico. Aquí el narcotráfico se metió por todas las capas de la sociedad, todas, desde la más alta hasta la más baja. Y aquí el narcotráfico lo que genera, primero, clientes, que son los consumidores, y además también genera personas que quieren administrar este negocio, que es muy rentable. Entonces, cuando se quiere administrar un negocio que es ilícito, se hacen cosas de manera ilícita, que son las muertes.
Así es, el narcotráfico es algo que está instaurado ya en todo nivel, en todo lugar de Chile. Ya es difícil que no haya narcotráfico o personas consumiendo, y esa es una de las funciones que tiene que hacer el Estado, preocuparse de controlar eso y no andar vendiendo balones de gas llamativos.
Ese... Oye, pero ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás, cuando estaban los reportajes, qué sé yo, donde estaba Santiago Pavlovich, el mismo Rafael Cavada, cuando mostraban los efectos del narcotráfico en Cali, en Bogotá,
México.
En México, efectivamente. ¿Y qué decíamos nosotros? Puta, qué lata lo que le está pasando a esos países.
Qué increíble, y lo veíamos tan lejano. Hoy día lo tenemos acá en el día a día.
Bueno, el puerto de San Antonio es el principal exportador de droga del mundo.
Y ahí hay un tema interesante porque el personal de aduana descubrieron ahí sí. Una red media extraña, que no tengo todos los antecedentes, pero hay mal olor en ese tema con personal de aduana, San Antonio, puerto de San Antonio y narcotráfico.
Bueno, eso se infiltra, disculpa Pato, se infiltra a las personas con dinero. Si el narcotráfico mueve mucho dinero, ¿y cómo se infiltra? Con dinero.
Con dinero, y es lo que decía Cristian, que ha permeado todas las capas sociales, así que no nos podemos extrañar que hoy día las instituciones que eran más mejor valoradas pueden estar ya penetradas hace mucho rato por el narcotráfico y no nos hemos dado cuenta, porque efectivamente es muy fácil caer en la tentación, si esto es dinero finalmente.
En la tentación del narcotráfico y ganar dinero fácil, mal habido. Pero yo estaba pensando en la ¿cuál es la víctima? Sin duda. ¿Cuál es la víctima? El consumidor. La familia de ese consumidor. ¿Qué pasa con este adolescente de 20, 25, 30, 31 años que es adicto? ¿Dónde está la familia? ¿Cómo lo soluciona?
Finalmente yo creo que lo que evidentemente que se perjudica al consumidor, a su familia, pero también es un costo social, es un costo al Estado, porque en el fondo esa persona, tú en algún momento vas a llegar al servicio público y vas a tener que atenderlo porque su enfermedad viene originada de la droga. Entonces te cuesta un mundo después recuperar a esa persona con plata fiscal.
Ese narcotraficante
ya no se recupera.
Ese narcotraficante recibe mucho dinero por su actividad ilícita, que es de alto riesgo, estoy de acuerdo. Si los pillan los van a meter preso y van a estar una buena cantidad de años. Pero con esa alta rentabilidad, ese narcotraficante se transforma, entre comillas, en un ser observado y envidiado en la población, en su medio donde está. Entonces atrae a la actividad. Y el cliente, que es un cliente bastante leal, el consumidor, se mantiene y van aumentando por una deficiencia de qué, de la familia que no supo mantener y criar a un hijo adecuado y recto en el camino.
No, y además también la droga,
la tentación de los amigos y esta personalidad de grupo que consume.
Marcelo, al final la droga lo que también te genera es un sentido de pertenencia a un grupo, como tú dices, y también lo que te genera son mecenas. Durante esta semana salió un reportaje, tiene más antecedentes Roberto, de una persona en Santiago que es el mecena de un colegio. El narcotraficante.
Es el artículo de la profesora.
Sí. La tercera dice, la cultura del narcotráfico ha permeado con fuerza las escuelas públicas ubicada en las zonas de alta vulnerabilidad y pobreza. Acá los profesores revelan lo que tienen que aguantar para hacer las clases a los niños. A pesar de la edad, no imaginan otro destino que no sea el mundo delictual. Relata una profesora que entra a trabajar a un colegio en Macul, entra su primer día de clase y hace callar a los niños. Unos jugaban a la pelota, otros pololeaban ahí medio pornográficamente, por así decirlo.
Estamos hablando de niños de 14, 15 años.
16, 17.
16 años.
Y la profesora lo hace callar, nadie se calla, hasta que un niño, que lo llaman Esteban ahí en el diario, cambian los nombres de los niños para proteger la identidad de la profesora, le dice silencio. Entonces, está profesor, todos callados. Esta profesora va donde un profesor que lleva más años en el colegio y le dice, oiga, ¿por qué todos le hacen caso a Esteban? Porque
le dijo, a este alumno.
A este alumno, Esteban. Porque él es hijo del narco que está máximo aquí en la comuna de Macul. Y su papá es el benefactor de la escuela. Cuando hay una rifa, cuando hay que organizar el viaje estudio, él se pone con la plata del viaje estudio. Lo sabe el director, lo saben todos que la plata viene de ahí. y nadie se puede pelear con él. Entonces, si él dice que hay que callarse, hay que callarse. Po.
Bueno, yo viví muchos años en Puente Alto y en el sector Bajos de Mena, que es un gueto, hay fiestas durante el verano, especialmente fiestas rancheras, fiestas de DJ, y son financiadas por narcotraficantes y traen, digamos, grupos que son importantes en ese circuito y van a tocar a una multicancha, etcétera, y el benefactor es el narcotraficante. Bueno, y ahí está lo que dice Adolfo, ahí está la ausencia del Estado, porque si el Estado no está ahí, alguien se mete.
O sea, políticas públicas totalmente fallidas. Entonces, falla, o sea, yo sé que hacen lo que pueden, pero hay problemas en inteligencia,
pueden poco.
Falta de recursos.
No, hay recursos para inteligencia porque los políticos que tenemos hoy día le hacen una cruz al concepto de inteligencia.
Oye, sigue el relato de esta profesora y dice que, bueno, cuando hay un funeral narco, le falta la mitad de los alumnos, un porcentaje importante, que son los primos o los parientes del muerto. Y que el colegio está rodeado de animitas de personas que han muerto en ajustes de cuenta entre bandas distintas. ¿Para qué decir que no se puede hacer clase los días que hay un funeral de algún
miembro de estas
bandas? Porque se suspenden las clases, como lo hemos visto en Valparaíso y en varios lugares, y así es la vida. Entonces, ¿cuál es tu? Me soltó este artículo porque ¿quiénes son las víctimas? Los alumnos que quieren ir a estudiar ese colegio, güey.
Bueno, los alumnos que quieren estudiar son víctimas hace mucho tiempo. Tenemos el Instituto Nacional.
Por favor.
Marcelo, yo le tengo una guindita. Yo le tengo aquí una guindita a Marcelo.
Entonces, el Instituto Nacional está totalmente capturado por extremistas, y así los colegios emblemáticos que salían personas...
Como Marcelo.
Sí, presidente, salió en el Instituto Nacional. Hoy día el Instituto Nacional, la verdad, no queda nada. Y eso es lo que el Estado tiene que preocuparse, de mejorar la educación. Hay una alta deserción escolar, un montón de niños que no han, desaparecieron de la educación.
50.000.
Entonces, esos niños, ¿cuál va a ser su destino? ¿Cuál va a ser su futuro?
Sí, sí, recuerda que hablando del Instituto Nacional, justamente no logró completar matrícula. Algo...
Bueno, hoy día está en paro tu colegio, Marcelo, pero los petitorios son bien razonables, digamos.
Un foco de luz de la nación.
Plurigenéricos, comida vegana y más psicólogo. Ese es el petitorio por el cual están en paro. De aquí a que terminen de construir los baños plurigenéricos,
no, pero ¿cómo se, pero cómo se te ocurre pedir baño plurigenérico y comida vegana? Es, dan ganas de pegarle un palmazo a los institutos.
Son más psicólogos porque están realmente mal de la cabeza.
Y psiquiatra.
Muchachos, nos quedan pocos segundos para el final del programa. Quedaron muchos temas en carpeta, por ejemplo el tema de la comisión de expertos, que no lo alcanzamos a ver porque no nos alcanzó el tiempo. El 7 de junio asume los consejeros, en dos semanas más, una semana y media más asumen los consejeros. Así que nos quedan muchos temas para el próximo domingo, pero antes de irnos tenemos un pedido. Cualquier cosa que usted quiera mencionar, quiera comunicar, analizar, pelar, criticar, más 569-41-62-5859. WhatsApp de Recuperemos Chile. Más 569-41-62-5859.
Créame que todos los mensajes que usted nos ha mandado los hemos leído detenidamente.
Nos vamos, Roberto.
Nada, un saludo y Recuperemos Chile y veamos ¿cómo sigue mañana este desastre de la ley que va a destruir nuestra región?
Estimado auditor, Recuperemos Chile. Todos podemos hacer algo. Usted no crea que porque es una persona o está en su casa, en su trabajo, no puede hacer nada. Todos podemos hacer nuestro, mejorar el país con nuestra actitud, nuestras buenas acciones y un buen ejemplo.
Fin del capítulo 70. Ya el próximo capítulo va a ser en el mes de junio, mitad de año. Increíble cómo avanza el tiempo, y no perdamos ese tiempo, estimado auditor, para recuperar Chile a través de cualquier acción que sea positiva, cualquier acción que sea apoyarnos entre nosotros y no permitir que los políticos de todos los sectores nos hundan como país.
Bueno, esto, como bien decían, para redondear, el impacto que va a tener en las ciudades, desde Puerto Varas, hacia el sur, va a ser enorme. La gente que viene a trabajar de Purranque, de Ribono, que viene a trabajar las plantas de proceso, va a ser enorme. Así que no piensen que mañana es un día, un lunes normal. Depende mucho la economía de esta región de lo que vaya a pasar mañana. Y obviamente, expectante para el inicio del trabajo del Consejo Constituyente, que es la semana subsiguiente.
Todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, en la plaza de Purranque, salen dos buses a Coachile a trabajar.
Nos vamos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy acá en Recuperemos Chile. Nos reencontramos el próximo domingo acá en el 94.5 FM de Radio Sago en Osorno, 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt y la señal histórica 78 AM para todo el sur del país. Nos vamos. Hasta el próximo domingo.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.